Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hay muchos ponedores que llevan trabajando desde hace un montón de horas y también hay muchos que se despiertan en este momento. A partir de las 5 y 5 de la mañana, la gente está en marcha y hay que seguir poniendo calles, incluso en este mes de julio. Es verdad que hay gente que no concilia el sueño, que están de vacaciones, pero que siguen con su rutina de todo el invierno. Y aquí estamos, remando en la misma dirección. Siempre en este programa montamos una calle positiva a las 4, otra a las 5, y la de ahora es bastante bonita, sobre todo porque nos damos cuenta que es una realidad, ¿no? Que es que la soledad es un tema que está, pues se puede decir que a la orden del día. De hecho, en España ya está afectando a más del 13% de la población. Y a lo mejor te preguntas, no sé, Pulpo, ¿yo ahora mismo puedo hacer algo para mejorar esta realidad en las personas? Bueno, pues por esta misma razón te traigo la siguiente calle positiva que he encontrado, que me ha llamado mucho la atención, y es la de nuestra protagonista, que se llama Blanca, que a sus 89 años es la voluntaria más veterana de la asociación Nadie Solo, y lleva ni más ni menos que 15 años acompañando a personas que sufren de soledad no deseada. La palentina está dedicando sus días a animar a las personas mayores a salir de casa para pasear, pues para tomar algo, para tomar un café, tomarse una cerveza, para estar dando un paseo por la calle como toda la vida han hecho, incluso para jugar a las cartas, o por qué no, con esas actividades tan cotidianas como acompañar a hacer la compra, acudir también a una cita al dentista. Claro, lo que más sorprende es que Blanca siga desprendiendo esa energía y vitalidad a sus casi 90 años, pero es que para ella todo se basa en la solidaridad. Y como dice, lo que sea necesario para ayudar a otra persona es lo que voy a hacer. Así que desde aquí te aseguro que nos emociona conocer cómo estas personas viven esta serie de actos, ¿no? Y sobre todo nos gusta contarte historias que están llenas de humanidad y que hacen del mundo un lugar un poquito mejor para vivir. Son las 5 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este jueves 6 de julio de 2023. Hoy en Facebook te estamos hablando y sobre todo nos estás contando pues los pueblos que tienes, si has adoptado un pueblo, si has cambiado tu vida y te has acercado a uno de ellos, y sobre todo anécdotas que te hayan surgido en estos pueblos maravillosos que tenemos en nuestra España. Es 6 de julio, Santos María, Goretti, Virgen y Mártir, Rosalina, religiosa, e Isaías, profeta. Y atención, porque en esta segunda hora pues vamos a hablar con Victoria Pascual Cortés. Ella es criminóloga, es socióloga, es escritora y también es docente universitaria, la cual ha escrito el libro Asesinas. ¿Por qué matan las mujeres? Victoria nos va a ayudar a entender qué pasa en la cabeza de algunas mujeres para convertirse en asesinas. Así que hoy vamos a profundizar sobre esa cuestión tan, tan trágica. Vamos a ver qué nos cuenta la buena de Victoria Pascual Cortés. Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues como todos los días vamos a tener la ronda de ponedores para seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan nuestros oyentes, pues mientras nos escuchan.
Muy bien, perfecto. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, nos puede dejar un mensaje en el 662-942-605, una nota de voz, o si te apetece dejarlo en facebook.com/poniendolascalles, pues nosotros lo recopilamos y luego en la ronda de ponedores leeremos a qué te dedicas, por dónde estás trabajando, cómo es tu trabajo, cuándo has entrado y sobre todo desde dónde. Nos encanta la ronda de ponedores. En cuanto a las temperaturas, Ana, ¿qué podemos contarle a la audiencia?
Pues mira, van a seguir siendo elevadas, alcanzando máximas cercanas a los 40 grados en el sur. Uh-huh. En el resto del mapa español se prevén entre 30 a 35 grados en la zona centro de la península, y la excepción estará en el Cantábrico, Mediterráneo y Canarias, donde los niveles se mantendrán por debajo de los 30 grados. Uh-huh. Tiempo inestable en parte del país. Aragón, Navarra, Rioja, País Vasco y algunos puntos de Cataluña van a tener que sacar los paraguas, ya que se esperan los chubascos y tormentas durante las horas de la tarde. En el resto de España, eso sí, ambiente más estable, se verá el sol, pero se predominarán los cielos nubosos.
Bien, perfecto. Pues nada, temperaturas que van variando para el día de hoy. En algunas zonas calorcito y en otras más fresquito, con lo cual va a ser un día perfecto, un día redondo. Luego están los ponedores que nos dejan notas de voz. Lo hacen en el 662-942-605. Me encanta sentirte tan cerca y sobre todo me gusta responderte en tiempo real.
Aquí Virgilio, desde Murcia. Un saludo, soy ponedor.
Gracias, buenos Virginia. Días, Pulpo y ponedores desde Alicante. Poniendo las calles para entrar a trabajar. Un saludo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Gracias. Les envío este audio desde donde vivo y trabajo, en Heidelberg, Alemania. Aunque soy de Albacete y, eso sí, soy ponedor.
Maravilloso.
¡Ay, la samagra!
Buenas noches, Pulpo. Te habla Richard. Vivo en la ciudad de Chuy, en Uruguay. Hace un buen tiempo ya que te escucho. Soy un ponedor más y quería mandarte un abrazo desde lejos. Para ti y para toda tu audiencia. Qué y la gente que te acompaña en la radio.
Bueno, muchas Pulpo, gracias. Buenas noches desde Riviera Maya y buenos días en España. Acabo de llegar a Riviera Maya y lo primero que hago es escucharte a ti, porque yo soy ponedor en Riviera Maya. Hasta luego.
Muy buenas noches, saludos cordiales desde Tenerife. Chef José Antonio Domínguez. Éxitos, Carlos. Bienvenida, Ana. Y soy un ponedor.
Me encanta que deis la bienvenida, Ana, que os integréis también en verano y que os manifestéis, que nos contéis desde dónde estáis poniendo las calles. Ahora mismo, por ejemplo, nos está escuchando el manager de los Gypsy Kings. Están ahora mismo en Indonesia, nos están escuchando. Me acaban de mandar un mensaje, así que Manuel Villegas, te mando un abrazo enorme. Gracias por moverte por todo el planeta, representando pues un montón de artistas, entre ellos a los Gypsy Kings en este momento. Pero fíjate, escuchándonos ahora mismo desde Indonesia. Así que te mandamos un abrazo bien fuerte. Allí son cerca de las 10 de la mañana y están, pues fíjate, pues sintiéndonos a través de la radio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos las gracias a José Carlos García, a Elena Lavín, a Pilar Yoldi, a Lucas García, a Javier Martín y a Tamara Raúl Merino porque nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, a menos 10 le damos la del Pulpo como cada madrugada para finalizar poniendo las calles. Estamos a 50 ponedores de alcanzar los 95.200 seguidores en esta red social, en Facebook. Anímate, síguenos, demuéstranos que estás aquí y sobre todo que podamos seguir presumiendo de ponedores de calles que levantan España cada madrugada. A 50 de los 95.200 seguidores, a ver si los conseguimos en estos días, y será un auténtico placer mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Tema de pueblos, Ana, tema de pueblos, gente que ha abandonado las ciudades y se ha acercado a un pueblo, gente que ha abandonado los pueblos y que se ha marchado a una gran ciudad. Claro, hoy los ponedores están contándonos pues su propia vida.
Sí, sí, porque lo que tú dices, hay todos los casos, los que lo han abandonado, los que han cogido un pueblo como si fuera suyo. Y luego pues tenemos otros como José Antonio Delgado López, que dice: siempre hablaré de mi ciudad, Corella, en el sur de Navarra. Hermosa donde las haya. Se dice de ella: Corella de la Bella, rica de pan y pobre de leña. Fíjate.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
También tenemos a Elías Fernández Martínez, que dice: buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Yo soy de un pueblo llamado Fresnedo del Sil. No es el pueblo más bonito de España, pero es mi pueblo y no lo cambio por ningún otro. Di que sí, Elías, al final cada uno tiene que mostrarse orgulloso de, pues, de su pueblo, de dónde es, claro. Claro que sí.
Muy bien.
También tenemos a Ana Matilla, que dice: soy de un pueblo de León, se llama Hospital de Órbigo, está entre León y Astorga, tiene un puente romano, el río Órbigo. Antes los de León iban por el verano a pasar el día allí. O sea, digo yo, si lo dice por pasado, a lo mejor ahora no tienen tanta influencia, pero por lo que nos dice, tiene pinta de ser muy bonito.
Bien, más mensajes.
También tenemos a Tomás Cánovas 10, que dice: yo soy de Albatera, pero vivo en Elche, y no lo cambio por ningún otro. Buenas madrugadas, un abrazo.
Albatera está en dirección entre Alicante hacia Murcia, en el lado derecho de la carretera. Y yo tenía unos buenos amigos en Albatera. Yo lo he pasado muy bien cuando iba a hogueras y también a la zona de Murcia. Me acuerdo que muchos seguidores de Cadena 100 se acercaban a verme, la gente de Albatera. Qué bien me lo he pasado con ellos, por favor. Más mensajes.
Pues mira, aquí este mensaje, en vez de venir con texto, viene con foto. Antonio Jiménez nos manda evidentemente la imagen del cartel de su pueblo, Lietor.
Muy bien.
Y luego también tenemos a Antonio Luis Soler Moreno, que dice: yo el mío no lo cambio por ninguno, y eso que hay muy buenos. Vivo en Corbera, Murcia. Mira, todo cerquita en la misma zona, como comentabas antes con la de la Albatera.
Es verdad, pues también está en Corbera, un frío por la noche increíble. Ahora han montado el aeropuerto y también lo he pasado muy bien. La región de Murcia yo he disfrutado un montón de veces cada vez que la he visitado, y te aseguro que he estado por la región, pero hasta por pedanías, por barrios de Murcia en los años 90 y sobre todo en la primera década de los 2000. Me acerqué un montón a esa zona de Levante, a la Vega Baja y a toda la zona de Murcia. Y un auténtico privilegio de lo que tenemos por ahí, por España. ¿Tú has viajado mucho, Ana? ¿Conoces bien España?
Pues me faltan bastantes zonas. Sí que es verdad que he viajado más para el sur que hacia el norte, ¿no? Entonces, llevo varios veranos que veraneaba en Málaga. Luego también, antes de eso, estábamos mucho por Almuñécar, he pisado, Mojácar también. Sí. Y luego, como hacíamos los viajes en coche, pues claro, desde Huesca hasta allá abajo, anda que no hay horas. Entonces, pues hemos ido haciendo paraditas, ¿no? Uno más cerca de aquí, por ejemplo, Chinchón. O sea, que es que al final es verdad que hay Trujillo, también hemos visitado.
Qué bonito,
al final,
Trujillo.
Sí, sí.
Qué bonito.
Hay rincones que de repente te sorprenden, ¿no? Que no los tienes muy en cuenta al inicio, pero pasas de ahí por la carretera y mira, hace poco nos sorprendió, no había viaje de amigos, que paramos en Chinchilla de Monte Aragón y tiene un castillo, de verdad, que es precioso. Lo vimos de lejos y dijimos, vamos a parar aquí, y la verdad que es precioso, sí, sí, te lo recomiendo.
Pues sí, pues tomo nota, de verdad. Pero tú fíjate lo que es este programa de radio y lo que son las coincidencias. Sigo en Estepona, yo estoy en mi casa en Estepona, tengo un equipo de radio que se me oye, que creo perfectamente como si estuviese en el estudio, pero cuando terminó el programa yo salí a caminar, iba escuchando a Carlos Herrera y me fui a pasear por la ronda litoral que se ha montado aquí en Estepona, que es una auténtica pasada, es una maravilla. Y bueno, pues yendo a paso firme, rapidito, empezaba a amanecer, una sensación maravillosa. Veo que de frente, Ana, veo que de frente un señor se me queda mirando, me levanta así con las manos, me dice: perdona, perdona, perdona. Me quito los auriculares y digo: sí. Dice: ¿eres Carlos Moreno el Pulpo? Digo: sí. Digo: soy ponedor, soy ponedor. Entonces,
fíjate.
he plasmado esa foto que me hice con él, ese momento, lo he plasmado en mi Instagram, el pulpo guión bajo oficial. Asómate, Ana, si no lo has visto ya, por favor, para que veas este ponedor, este hombre, y sobre todo, desde dónde nos estaba escuchando, cómo lo hacía, y esa demostración de que lo que cuenta la gente es verdad y que es tal cual. Le hice una foto, échale un vistazo porque es increíble esta coincidencia.
Sí, mira, después justo andar, la estoy abriendo, ¿sí? Sí, 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 qué majo. Pues fíjate, sí.
Después de una hora y pico caminando, aparece este ponedor que era de Vitoria, que está viviendo en Estepona, un jubilado que se dedica al mundo farmacéutico y que nos escucha cada madrugada. Y se sabía mi vida, obra y milagros porque cada madrugada nos escucha, cada madrugada, se sabía todo, así que creo que se llamaba Javier, le mando un abrazo muy fuerte a Javier, de Vitoria, y sobre todo las gracias por esta coincidencia, y hoy, como te dije, tienes el saludo en este programa de radio. Échale un vistazo en mi Instagram, el pulpo guión bajo oficial. Ahora son las 5:20, son las 4:20 de la mañana en las Islas Canarias, y vamos a lo que vamos, porque va a ser un tema un tanto peculiar, un tanto peliagudo. Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Es que siempre que oímos o nos enteramos de que ha habido un homicidio, pues surgen en nuestro cerebro dos emociones. Por un lado, la de miedo y también la de pena por un hecho atroz, y por otro, la curiosidad de por qué habrá pasado. Bueno, pues hoy nos acompaña Victoria Pascual Cortés. Ella es criminóloga, es socióloga, también es escritora y acaba de publicar el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Victoria Pascual, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por poner las calles en este 6 de julio de 2023 con bastante calor en algunas zonas, saludando a este ponedor que nos escucha desde Estepona y desde Vitoria. Pero hoy vamos a lo que vamos, Victoria, porque la respuesta a la pregunta que haces en el libro, yo creo que esto es muy variada, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ¿por qué matan las mujeres? Es una, sí, es una pregunta muy amplia y sobre todo tiene múltiples respuestas, sí.
Por cierto, que hablas al comienzo como si fuera la lectura de este libro, como si fuese un viaje. ¿Por qué le das ese sentido, Victoria?
Bueno, como has dicho al principio, soy, uh-huh, aparte de criminóloga, soy también socióloga, uh-huh, y bueno, pues considero que todo el entorno social, el entorno familiar, de amistades, etcétera, y también pues esa cultura en la que nos vemos inmersos, ese momento histórico que vivimos, pues influye mucho en nuestras decisiones y también, por supuesto, en las decisiones que hacen que nos lleven a matar.
Uh-huh. Tremendo, porque claro, todo lo que cuentas en el libro son casos reales. Los tratas ahí, ¿no? Y que en cierto modo, pues han llamado la atención de la población porque han tenido cierta notoriedad mediática, ¿no es así?
Sí, es así. Estamos en este libro, o estoy en este libro hablando, presentando distintas asesinas que a lo largo de distintos momentos históricos, pues han tomado, como digo, esta decisión de matar y en sus sociedades, pues han generado pues mucha sorpresa, han generado inquietud, preocupación, y pues a lo largo de esa historia pues es interesante ver cómo distintas formas de matar pues han ido generando toda esta opinión pública al respecto.
Uh-huh. Claro, tú eres criminóloga, eres también socióloga, como nos acabas de decir, pero ¿están estas dos ramas unidas en tus investigaciones para escribir Asesinas, por qué matan las mujeres? ¿Tú crees que eso es porque sucede esto?
Absolutamente. Uh-huh. En la criminología estudiamos el crimen de forma integral, es decir, estudiamos pues cuáles son esas formas de prevenirlo, estudiamos también cuáles son esas formas en las que se comete y cuáles son los actores, ¿no?, que participan, pues la víctima, el agresor o la víctima y el victimario, los testigos, el entorno y luego las consecuencias, ¿no?, tanto desde el punto de vista jurídico como social, etcétera. Y si hay algo que aprendemos desde el principio es saber que un crimen se comete cualquier tipo de delito, ¿no? Entonces también un crimen de sangre como los que expongo en el libro se cometen por la influencia de muchísimos factores. Y uno de ellos, y para mí, claro, como socióloga, es muy importante tenerlo en cuenta, pues es el factor social. Es esa influencia que vamos recibiendo prácticamente desde que nacemos, del entorno en el que nos estamos criando y en el que nos desarrollamos como personas.
Desde luego. Fíjate, terminando de leer tu libro, sí que me he dado cuenta que Carmen Badía es la primera protagonista que nos encontramos en esta obra, en tu obra. Lo que no sé muy bien es por qué, Victoria, empiezas por ella. ¿Por qué por Carmen Badía? Cuéntanos un poco su caso y, sobre todo, ¿a quién mató y por qué?
Sí, Carmen Badía, ya que hemos publicado con la editorial Pinolia este libro en España, quería empezar con una asesina española y con una asesina actual, porque era, pues, bueno, pues quizá la forma de conectar con los primeros lectores que probablemente pues serían de nuestro país, y porque es un caso que a mí me parece muy interesante, ya que estamos hablando de una mujer que mató, no voy a decir al azar, porque era su objetivo, mató a una psicóloga barcelonesa, una mujer de una familia pues pues que era incluso algo conocida en su entorno, ¿no? Y que era una familia pues normal, con cuatro hijos, con dos progenitores amantes de sus hijos, y bueno, pues lo que llamamos una vida prosocial, ¿no? No tenían pues actividades fuera de lo lícito. Y la mujer que la asesinó, pues si bien buscó a esta víctima, porque Carmen Badía cometió un asesinato por dinero, con motivo económico, pues podría haber sido su víctima esta mujer o cualquier otra persona que hubiera tenido también una posibilidad de beneficio económico con su muerte. Entonces, me parece interesante ver cómo, en el fondo, pues cualquiera podemos convertirnos en víctima sin esperarlo. Y también, en cierto sentido, este libro también va de que cualquiera, si esos factores, esas influencias que vamos recibiendo, pues son las adecuadas, podemos convertirnos en victimarios. Carmen Badía pues asesinó a Ana Permanger, como digo, psicóloga barcelonesa, a principios de siglo, de este siglo, del siglo XXI, en Barcelona, y la asesinó para quedarse con el dinero de una casa que tenía la familia de Ana Permanger en el edificio Atalaya, uno de los edificios pues más lujosos de Barcelona. Y como narro en el caso, pues es muy interesante ver cómo esta asesina pues genera una trama para despistar a la policía y para alejar de ella misma el foco de atención que bueno, pues creo que le puede interesar mucho a los lectores, ver
desde
cómo va
sí.
creando esa historia para intentar escapar de la justicia.
Además, por tu experiencia y sobre todo por lo que nos cuentas en tu nuevo libro, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Yo creo que ahí lo que podríamos decir es que el móvil económico es el más habitual, ¿no?
En mujeres, sí.
En mujeres,
el móvil económico en mujeres, y ahí difiere de históricamente de los asesinatos de los masculinos,
sí.
el móvil pues tradicional y más pues el más seguido es sin duda alguna el móvil económico. También se entiende un poco por nuestra situación histórica, ¿no? En ese rol que hemos cumplido alejado siempre de ese poder económico y de esa posibilidad de conseguir un poder económico y político, etcétera, de facto,
sí,
y también pues esa dificultad que hemos tenido para salir al mundo laboral y conseguir pues una autonomía económica. Con esto, y lo digo siempre en todas las entrevistas, por favor, jamás voy a justificar un asesinato. Lo que busco con el libro es que los lectores y las lectoras tengan esa capacidad para ellos mismos y ellas mismas discernir por qué estas mujeres llegaron a matar. Es decir, busco la comprensión, el entendimiento, mejor dicho, entender por qué llegaron a cometer estos crímenes, más que justificarlo. Entonces, sí, la motivación, volviendo a tu pregunta, es primordialmente en las mujeres ha sido la económica.
Son las 5:28 de la mañana, las 4:28 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Estamos hablando con Victoria Pascual Cortés, criminóloga, socióloga, escritora, y además que acaba de publicar el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Victoria, tranquila, porque no vamos a desvelar todo lo que muestras en el libro, porque detrás hay muchos días y horas de investigación. Y digo yo que el ponedor que quiera conocer al completo las historias, lo que le recomendamos es que compre el libro y que lo disfrute. Pero sí que vamos a conocer algunas de las motivaciones que han hecho que una mujer decida matar a otra persona. Nos estabas diciendo, por ejemplo, una motivación que era la económica, pero digo yo que habrá muchas más, pero no vamos a hablar de nombres, que también eso me preocupa bastante, pero específicamente María Concepción Ladio, yo creo que se la puede considerar una asesina en serie. Hay personas que así lo determinaron hace tiempo. Es una de las protagonistas de esta saga de mujeres asesinas.
Sí, bueno, María Concepción Ladino es un ejemplo también de motivación económica, porque esta mujer cometía sus asesinatos para quedarse con los bienes de las personas a las que asesinaba, a las cuales previamente además había ido estafando económicamente.
Sí, vale.
Con actividades relacionadas con la santería, la sanación manual,
qué joyita,
etcétera. Y ¿podemos considerarla una asesina en serie? Sí, porque según los estudios, pues bueno, también depende un poco de la corriente que uno siga, pero pues está globalmente reconocido que cuando matas a dos o más personas, pues ya puedes ser considerado como un asesino en serie o una asesina en serie. Uh-huh. En este caso, pues el número de víctimas de Concepción Ladino es superior a esta cifra y, por lo tanto, sí, podemos considerarla una asesina en serie. Es uh-huh. verdad que también para considerar asesinos en serie hace falta tener esa necesidad de asesinar, ¿no? Tener esa pulsión que necesita, pues, satisfacer, pues, una necesidad que puede ser sexual uh-huh. o puede ser de otro tipo. Y bueno, en este caso, pues, más que la necesidad de matar, yo creo que era el medio para conseguir esos beneficios económicos. Y bueno, ahí yo no siempre veo que haya esa pulsión por matar más que esa pulsión por necesitar ese dinero.
Uh-huh. Fíjate,
no necesitarlo, sino quererlo, ¿no? Y sí, encontrar que el medio, pues, es el asesinato. Uh-huh. Pero bueno, en términos generales sí. Sí podemos uh-huh. considerar que Concepción Ladino es una asesina en serie.
Qué interesante charla. O sea, yo nunca había tocado estos temas. Me llama mucho la atención, Victoria, lo que has conseguido a través de este libro. Pero en torno a lo que estamos hablando, a mí lo que me da la sensación es que en algunos casos sí que parece claro, es que si no la detienen a estas mujeres, no habría parado de matar, en este caso a esta mujer, ¿no? En la mayoría de estos casos, Victoria, ¿has encontrado signos de arrepentimiento por la encausada o son mujeres que tenían muy claro lo que hacían y a lo que se estaban exponiendo?
No veo signos de arrepentimiento.
No.
La mayoría de los casos. O sea, uh-huh. tenemos casos en los que sí ha habido una rehabilitación de la delincuente y ahí sí la rehabilitación normalmente pasa por el arrepentimiento, ¿no? Por reconocer que lo que se ha cometido no está bien. No, ya no es que esté o no socialmente marcado como algo negativo, porque eso va cambiando, lo que consideramos delito va cambiando dependiendo del momento histórico y de la sociedad. Pero sí tenemos muy integrado que la comisión de un delito de sangre y sobre todo de un homicidio, pues hablamos ya de en términos generales, pues de esta concepción de que está mal.
Yeah.
Y bueno, si hay casos en los que, como comentaba hace un momento, la rehabilitación sí ha sido posible, como en el caso como el caso de las dos adolescentes españolas que mataron a una tercera en San Fernando, el caso de Raquel Carlet e Iria Suárez, en el que estas dos adolescentes, pues después de un magnífico trabajo por parte del personal que trabaja en centros de reforma, vamos, en centros de menores, pues se consiguió que, pues efectivamente, mediante ese arrepentimiento y ese trabajo que hicieron magnífico con ellas, pues se rehabilitaran y hoy viven reinsertadas en la sociedad y con vidas absolutamente prosociales. Y eso sí pasa por el arrepentimiento.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 hay que darle la del pulpo. Lo digo, Victoria, porque vamos un poquito justo y tenemos que ir finalizando, pero de los crímenes que has investigado y que podemos conocer al detalle en tu último libro, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Todas estas mujeres, una vez que han sido detenidas y juzgadas, ¿hay mucho diagnóstico de enfermedad mental? Me llama mucho la atención y sobre todo me interesa mucho esta pregunta. O simplemente ahí te has dado cuenta tú, Victoria, que son personas que lo que quieren hacer es el mal.
Pues ahí está el debate ahora mismo en si existe el mal, porque no hay mucho diagnóstico de personas con enfermedades mentales o enfermedades psicopatológicas que les hayan llevado a delinquir. Esto es importante porque encontramos encontramos el porcentaje que sea de personas que padezcan una enfermedad psicopatológica que jamás van a cometer un delito y muchísimo menos un delito de sangre. Tenemos personas que sí tienen este tipo de enfermedades psicopatológicas, pero que no son la causa de la comisión del delito que hayan cometido, es decir, pueden padecer un trastorno psicopático o pueden padecer una esquizofrenia paranoide, pero que no va a ser la causante del delito que cometan. Uh-huh. Y luego ya sí tenemos un porcentaje muy pequeño de personas que han cometido el delito por causa directa de un brote de alguna de sus enfermedades psicopatológicas. Con lo cual, la pregunta pues es pertinente, ¿no? ¿Existe esa maldad inherente a determinadas personas que las lleva a cometer estos crímenes o tiene más que ver con toda esa influencia de los pues del entorno, de las características individuales y etcétera? Ahí está el debate ahora mismo.
Es un libro súper interesante el que has publicado, Victoria Pascual Cortés, criminóloga, socióloga, escritora, lógicamente, y también docente universitaria. Da gusto escucharte. Te mandamos un abrazo muy fuerte y sobre todo, si algún ponedor pues le llama la atención todos estos casos que acabamos de describir aquí en Poniendo las Calles, que sepa que el libro se llama Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Y Victoria, te quiero dar las gracias por habernos ayudado a poner las calles a este jueves.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Buenos días.
Que vaya muy bien y sobre todo temas muy interesantes los que nos traes en este libro. Venga, que nos vamos acercando a las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Esto es Ley de Vida, es el Viva la Vida de los Coldplay. Sube la radio y disfruta. Es una canción revitalizadora, una canción que nos pone las pilas para afrontar la jornada o para finalizarla, porque hay un montón de ponedores que están trabajando y finalizando jornada y otros muchos que ya comienzan a poner las calles, que han amanecido, que están amaneciendo y que se disponen pues a trabajar, a comenzar el día y a disfrutarlo desde primera hora de la mañana. Son las 5:37, las 4:37 en las Islas Canarias. Vamos con nuestra ronda de ponedores donde conocemos la actividad profesional de tantos y tantos ponedores que cada día nos lo hacéis saber.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Miguel Ángel nos dice: muy buenos días, ponedores, saludos para todos los madrugadores y en especial para los conductores de autobús del TUS de Santander, soy ponedor.
Javier Enrique Enríquez nos dice: camionero de residuos urbanos, siempre de noche.
Bien.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Ana. Vamos a echar de menos a Gracia, pero bienvenida. Pues nada, Pulpo, aquí estamos, bajando para Madrid con el camión una noche más y nada, a mover y a poner las calles bien puestas. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Ángel nos cuenta que también es ponedor. Dice, pues porque lo soy porque escucho al Pulpo desde hace un montón de años. Siempre buena radio y ahora trabajo en una azulejera de Castellón. Me acompañáis más todavía. Soy ponedor.
María Dolores Rivero Rivas nos dice, soy charcutera cortadora de jamón y me encanta.
Maravilloso.
Buenos días, Pulpo, Bea. Estamos aquí poniendo las calles, soy limpiadora del puerto de Sagunto y hoy tengo la graduación de mi hijo, que es fisioterapeuta, y seguimos poniendo España. Buen fin de semana. Adiós.
Seguimos poniendo España, qué bonito, por favor. Qué mensajes, qué vitalidad y sobre todo qué cantidad de cosas suceden en la madrugada en cuanto a nuestros ponedores de calles, unos trabajando, unos comenzando la jornada, otros porque salen a pasear. Me encanta la vida de los ponedores que nos contáis a través de facebook.com/poniendolascalles y en el 662-942-605. Durante toda esta semana, en nuestra máquina del tiempo, pues lo que hemos hecho ha sido programarla para que sea detenida en las canciones que el último de la fila nos han ido regalando desde hace un montón de años. La de hoy pertenece a un disco maravilloso que se publicó en 1988. El último de la fila hay que decir que es una de las formaciones pues más importantes que ha habido en nuestro país en los últimos años. La banda, más que un dúo, es toda una banda encabezada por Manolo García y por Kimi Portet. Es verdad que se convirtieron en un referente de varias generaciones con canciones que son verdaderamente pinceladas de arte. Y claro, esto lo llevamos comprobando durante toda la semana. La Máquina del Tiempo hace su parada hoy en un disco que se llama Como la cabeza al sombrero. Este disco fue el cuarto álbum de la formación barcelonesa. Y en este disco, pues nos encontramos temazos como el Yo no danzo al son de los tambores, El dios de la lluvia, o la canción que te he elegido para el día de hoy, La piedra redonda. Sube la radio, disfruta, que te la sabes, que la tienes ahí en el alma. De la fila, Manolo García, Kimi Portet, La Máquina del Tiempo, aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE, le tendremos un poquito antes para darle la del pulpo en este día en el que pues se celebran un montón de cosas en torno a la música. Y lo que tenemos que hacer ahora es abrir el teléfono, lo marcan pues decenas de personas todos los días para contarnos en qué andan liados, por qué son ponedores, a qué se dedican. Pues mira, José Antonio es un ponedor que ahora mismo está haciendo cosas maravillosas en el campo, la agricultura, nuestros campos, claro que sí. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Qué contento estás, ¿por qué? ¿Has dormido mucho o qué?
Bueno, no mucho, pero bueno, ya se va acercando la finalización de coger cerezas y se aproxima el verano.
A eso iba. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás poniéndole las calles hoy al jueves?
Pues desde las 3:30 de la mañana aquí en el campo cogiendo cerezas.
Bueno, escúchame, ¿cómo ha ido?
Es un sitio muy bonito del Valle del Jerte, provincia de Cáceres.
Es verdad. ¿Cómo ha estado el Valle del Jerte? Ha sufrido con las lluvias y con las granizadas este año, ¿verdad?
Efectivamente, no hemos tenido un buen año de cerezas, pero bueno, hay que seguir peleando, cuidando los cerezos, para el próximo año que vengan lo mejor posible otra vez, y esto es así, pues así, hay que seguir cuidando los cerezos y a ver si otro año tenemos más suerte, porque el agua ha rajado más del 80% de la fruta.
¿Y ahí cómo lo habéis arreglado? ¿Habéis recibido ayudas? ¿Los seguros se han portado bien?
De momento no. De momento no hemos recibido nada, la gente se está saltando a las calles, bueno, un poquín para los precios de los seguros, bajarlos un poquín para que la gente tenga más facilidades a la hora de hacerlo, y bueno, poco a poco y ya está.
Ya me imagino. ¿Desde cuándo llevas vinculado al tema de las cerezas? ¿Es por algo de familia? ¿Llevas poco tiempo?
Efectivamente, esto viene por familia, yo... Soy albañil de profesión y luego ya pues nos dedicamos también, hay dos meses ahora de junio, julio, que tenemos aquí las fincas que tiene la familia, de cerezos y demás, y claro, todos los años hay que recolectarlas.
Ya me imagino, ya me imagino. ¿Y te implica mucho el tema del cuidado durante todo el año para tener esas cerezas del Valle del Jerte?
Claro, claro, hay que abonar las fincas para que los cerezos tengan los nitratos, las cosas, que luego la fruta pueda ser buena... Es decir, hay que tratarlos con los fitosanitarios, curarlos y demás. Claro, hay que tratarlos durante todo el año.
Ya me imagino. Ahora mismo, si miras a tu derecha, ¿qué es lo que estás viendo?
Pues un cerezo. Estamos aquí con los frontales en la frente y un cerezo y otro y otro y otro.
Dale así un poquito en el tronco, en las ramas, muévelas un poco.
Pues mira...
¡Qué maravilla!
A mí se oyen los tractores de fondo en otras fincas y demás, porque está la gente ya va sacando algunas cargas a los coches para luego a la que amanezca hay que llevarlas a la cooperativa para que entren lo antes posible, que la fruta esté fresquita y tenga buen trato.
Hombre, por supuesto que sí. ¿La cereza es algo que se aplasta si tienen muchas enzimas o tienes que ponerlas ahí a apilarlas si no hay ningún problema?
No, eso como decimos aquí, dos, tres y a la cesta. Eso se van echando en una cesta, como ayer te mandé la foto, la imagen, y de la cesta se echa a las cajas. Ahí ya la vas, por si hay alguna mala, alguna podrida o algo, la vas apartando. Y bueno, y luego ya, por lo que queda bueno, se van llenando las cajas y luego ya con las mismas cajas se las lleva a la cooperativa ya. Y así ya te las clasifican por tamaño, color y demás.
Claro, ahora mismo no tienes el precio de cómo va a salir, ¿no? Porque me imagino que haréis como una especie de subasta.
Sí, algo parecido, pero nos va informando la cooperativa los precios que van teniendo esta semana, la anterior, ¿sabes? Te van informando de los precios que hay, las subidas, las bajadas, y bueno, luego ya pues agosto, tipo agosto, septiembre, pues ya proceden a pagarte lo de la recolección.
Qué maravilla. ¿Qué años tienes?
Yo ahora mismo tengo 34 años.
Pues te hace grande.
Pequeño los cerezos. Nos traían los padres, nos hacían meteros en los cerezos, los columpios, claro. Y desde pequeño pues te crías con los cerezos.
Te hace grande, José Antonio, te hace grande el ser recolector de cerezas ahora mismo en el Valle del Jerte, en Cáceres. Te mando un abrazo enorme, te mando el diploma oficial de ponedor de calles y sigue así, que fíjate lo orgullosos que tienen que estar tus padres ahora mismo,
Muchas gracias, sí, hombre, aquí la familia siempre ayudar todo lo que se pueda y unos para otros.
Siempre, la familia ante todo, claro que sí. Pues claro, José Antonio, sí. Te mando un abrazo y gracias por ayudarnos a poner las calles. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, hermano, muchas gracias. 5:47, hora menos en las Islas Canarias. Qué cantidad de gente nos ayuda cada día a ponerle las calles, cada uno con su historia, cada uno con su profesión, pero todos ponedores de calles. Y es verdad, lo digo un montón de veces, que hoy pues a lo mejor te has pasado trabajando y te duele la cabeza o te duele la espalda. Bueno, pues al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesita un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien y sobre todo vas a ver cómo te alivia. Al dolor ni agua. Ibudol, medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan ya nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Tarragona.
Las 5:49 de la mañana, 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí remando en la misma dirección, en poner en las calles a esta jornada para que cuando ahora aparezca Carlos Herrera, pues se las encuentre puestas. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que hoy, a ti lo que pasa es que yo nunca te he oído hablar bien, uno, de Louis Armstrong. Yo creo que no te ha gustado Louis Armstrong.
Claro, claro.
Que ha hecho canciones muy bonitas, que ha recopilado un montón de géneros maravillosos y que ha tocado la trompeta francamente bien. Pero aquí me encuentro muchas veces con un muro y es que no
claro,
hay...
Claro, no, es que lo que no hay, no hay.
Ay, no, y mira que lo he intentado en estos años y que...
Nada, es que además tuve muy mala relación con él siempre. Entonces,
claro. Pues claro, hoy hace 52 años de la muerte de este genio.
Vaya.
De Louis Armstrong. Qué bonita canción, Herrera, ¿no te parece maravillosa?
La canción es bonita, muy bonita, y la versión no es la única. Es la más feliz de todas, ¿no? Porque Louis Armstrong, con ese aspecto de ogro que va a devorar un campamento de niños imberbes, era una bellísima persona, una de las más buenas personas, dicen los que le conocieron, ¿no? Que había en su época y ciertamente una persona, eso que se dice, entrañable, ¿no?
Sí. Bueno, y fíjate, yo desde ese punto de vista nunca me lo habría imaginado, pero es verdad, creo que en algún momento ya te lo he dicho, pero a mí me hace mucha gracia en un sketch que hace Martes y 13 con esta canción de Louis Armstrong, en los que él está tocando la trompeta y se retira la trompeta y mantiene Martes y 13 directamente los mofletes inflados, como si siguiese tocando la trompeta. Louis Armstrong ha tenido joyas musicales maravillosas. Esta, sin lugar a dudas, es su gran bandera. Pero también, fíjate, Herrera, qué gran versión hizo de este clásico de Ella Fitzgerald. The magic spell you cast,
this is love, the iron rose. Maravilloso.
When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love, the iron rose.
Maravilloso. When
you press me. Y qué pronunciación y qué estilo. Hombre, hay que decir que este hombre fue trompetista, que fue vocalista de jazz, que fue un representante del más puro sonido de Nueva Orleans. Pero es que Armstrong además fue mucho más que eso. Es que probablemente podríamos decir que fue el mayor icono del jazz, que fue un tipo de un talento inconmensurable, absoluto, y que supo aprovechar, pues, todas las oportunidades de convertirse en toda una estrella de la música popular más allá de los géneros. O sea, este tío,
porque además de ser un buen, muy buen instrumentista, tenía la peculiaridad de ser un cantante muy singular, ¿no?
Exacto.
Muy singular. Cantaba las cosas, mira, está en la intervención en la película con Barbara Streisand, el Hello Dolly. Es otro de las páginas memorables, ¿eh?
Sí, señor.
Sus carreras, de los dos.
Sí, señor.
La película era deliciosa.
Sí, señor.
Por cierto, ¿no viste el pregón de Estepona? Que no me dijiste nada, ¿eh?
Sí, hombre, te conté algo así por encima. Di el pregón, no te imaginas lo bonito que quedó, lo bonito, la cantidad de gente que acudió y sobre todo lo emocionante que fue, Herrera, porque llevo vinculado a esta ciudad, a Estepona, yo te hablo desde Estepona en este momento, llevo 44 años vinculado a esta ciudad. Al alcalde le encantó, a la corporación le encantó y al público le encantó, Herrera, Y me gustó mucho porque lo que hice fue reflejar toda mi vida en diferentes pasajes de cómo fue cambiando mi vida y la de Estepona hasta la Estepona que soy, que es que no tiene nada que ver a cómo era la Estepona de finales de los 70.
No.
Y me encantó, me sentí muy bien, pero muy emocionado, Herrera. O sea, es que me emociona mucho, me emocioné bastante.
Bueno, pues oye, pues no sabes cuánto me alegro. A ver si lo pillo por ahí para verlo, algunas imágenes.
Sí, hombre, en mi Instagram hay un enlace directo que ha mandado el alcalde y también te mandan un abrazo enorme. Me van a hacer hijo adoptivo de Estepona, imagínate.
Hombre, qué menos.
Joder, ¿cómo que qué menos? Esto es un honor impresionante.
Sí, claro, pero tú llevas hablando de Estepona desde tu infancia, ¿eh?
Siempre, de siempre, pero además porque lo comparto, porque aquí es donde disfruto y ahora está disfrutando mi hija, mis padres han disfrutado muchísimo y es lo que toca, pero es bonito, es devolver un poco a Estepona lo que nos ha dado, ¿verdad?
Uh-huh. Yo tengo una callecita ahí, muy bonita. Se me acaba de cortar ahora. Tengo una callecita ahí muy bonita. Y está donde está Radio Televisión Estepona.
Correcto, efectivamente. Bueno, Herrera, nos vemos luego.
Pues aquí te espero.
Hoy nos vemos y te llevo unas cositas que manda para ti. Ya verás.
Venga, ea.
Porque es Minded Dance.
Minded Dance.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.